Si algo le faltaba a la épica gesta celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010, era que Jaime Ross la narrara en un documental. De todos modos, 3 millones, la película dirigida por el autor de Medio Campo, junto a su hijo, el fotógrafo Yamandú Ross, es mucho más que una crónica deportiva. Es también un diario de viaje, un encuentro entre dos artistas, padre e hijo, y el retrato de una experiencia inesperada y maravillosa, según ellos mismos han señalado. Esta tarde suena tremendo, ambos artistas, en realidad Jaime vino, porque Yamandú arrancó para Holanda, nos acompañan en estudios para continuar reviviendo esta gesta que todavía nos sigue poniendo la piel de gallina, como efectivamente le pasa a uno cuando se arrima al cine. A Juan, si le pasó ayer, a mí me pasó el lunes. Realmente, ¿no? Esa escalada hasta explotar en éxtasis. Jaime, ¿cómo?
Bueno, quiero que me cuenten.
Que me cuenten porque a esta altura del partido han sido 11 meses de un enorme sacrificio. Esta película tendría que haberse hecho en 2 años, no en 1. Y en el momento de estrenarla, lo único que sentí fue alivio, no sentí felicidad, no sentí nada. Simplemente era, bueno, llegué a tiempo. Y bueno, ahora que la gente la está viendo, la estoy pudiendo compartir, todos, va el equipo que la hicimos, con la gente. Entonces, bueno, ya me estoy empezando a poner contento recién.
El laburo de edición de la película es un laburo que vos hiciste compartido con Mauro Sarce.
Con Mauro Sarce, sí.
¿Cuántas horas le dedicaron a la edición de...?
Y horas, no sé, te digo meses. 10 meses.
10 meses.
Sin parar, ¿eh?
¿Cuántas horas?
Todos los días.
Sí.
Y ponerle unas 60 horas semanales.
¿Y cuántas horas tenían?
O sea, por mes serían 200, no sé, 270. Y casi 3.000 horas.
El montaje es una parte fundamental.
¿Material, ¿no? Grabado, ¿cuánto tenían?
6 teras, o sea, 6.000 gigas. Entre lo que grabó, lo que filmó Yamandú,
sí,
y el archivo de Tenfield, más los partidos de FIFA en alta definición, que conseguimos los derechos. Entonces, todo eso...
¿Había que pagar por tener los partidos de FIFA en alta definición?
Exactamente. En alta definición, o en baja definición, o...
En lo que fuera.
O en lo que firmás con tu celular.
Claro.
O sea, si vos mostrás un partido de fútbol...
FIFA te cobra.
Inexorablemente.
Hay un momento donde la cámara celeste de Gorsi toma uno de los goles, eso también había que gatillarlo, por ejemplo. Todo.
Si vos ponés una filmación hecha adentro de un estadio, en cualquier partido de fútbol, tenés que pagarle a FIFA. Además, es monopólico. Punto.
Fueron con la idea...
Digamos que te escapás y lo subís a YouTube, ¿no?
Claro.
Subiéndolo a YouTube, ahí te escapás.
Te lo bajan.
Te lo terminan bajando.
Sí.
Decís que tienen fiscales.
Sí, sí.
Pero si las grandes discográficas te bajan cualquier...
FIFA, lo baja, ¿no?
FIFA, una gran discográfica al lado de FIFA es como comparar, no sé, al Conde Pátula con Darth Vader.
Claro.
Más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Vamos al arranque de la historia, porque cuando llegaron a Sudáfrica, vos lo recalcás una y otra vez, estamos en un mundial, esto es otra cosa, estamos en un mundial, pero estamos en un mundial y Uruguay, el historial de mundiales de Uruguay en los últimos años era de tiro corto, ¿no? Por lo que...
Como lo de tantos otros, por ejemplo España, que salió campeón del mundo, que tiene el fútbol profesional, sin lugar a dudas, más antiguo y rico, si se quiere, como mercado. Llegaba a los 4 primeros luego de 60 años. O sea, no solo somos nosotros. Los ingleses estuvieron entre los 4 primeros una sola vez en su vida. Nosotros 5. Entonces te digo, claro, estaba bravo con la selección, nos clasificamos...
No quiero hacerme el guard, pero 2. 66 y 90. Los ingleses.
Ah, mira, me la estás ganando. ¿En el 90 estuvieron entre los 4 primeros? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Perdieron con Alemania la semifinal por penales. La otra semifinal fue Argentina-Italia.
Tenés razón.
Ahí está. Ando casi ganaste, tan bien como vos para el fútbol.
No. Andás clarito y me alegra. Pero bueno, está bien. Dos veces.
Ahí te maté uno de la
estadística. Me mataste. Pero no, te digo, y 2 y contra 5. Y España, la última vez que salió tercero fue en el 50, fíjate vos. Cuando nosotros fuimos campeones. Entonces, ¿qué tienen que hacer los españoles? 60 años y llegar a los 4 primeros, que se tienen que suicidar.
Yo lo que iba es que iba a ser un mundial a priori capaz que corto, pero intenso, ¿no?
O sea, la yo creía en la celeste y por eso fui en esta forma, ¿no?
Ahí está. Y ahora, sin embargo, es una cosa larga e intensa.
Y lo digo al llegar. Uh-huh. Hay una nota que me hace Rivas que digo que nosotros vamos al mundial a ser campeones, sino a qué vamos. Uh-huh. Y me dice, che, ¿te parece? O sea, se me ríe un poco, ¿no? Y yo le digo, bueno, mi teoría, que creo que es bastante correcta, de que los mundiales son muy complejos, y desde el punto de vista de la psicología del grupo, está lleno de sutilezas, está lleno de cosas que puede hacer que un equipo arranque de menos y vaya más, o arranque de más y vaya menos, que pasen cosas. Yo lo viví en el Mundial de Japón-Corea, yo estuve conviviendo con la selección en aquel momento, y teníamos un muy buen equipo, el de 2002. Y sin embargo, bueno, psicológicamente las cosas estaban, a esta altura del partido, pasado bastante tiempo, se puede decir que estaban muy mal manejadas. No era un grupo compacto, era una cantidad de cracks. En la propia concentración, yo recuerdo que a la mitad de los jugadores nunca le escuché su voz, no hablaban. Y había una camarilla por acá, otra camarilla por allá, era duro. No se respiraba, digamos...
Una comunión entre todos los jugadores.
Exactamente, aire fresco. Y este de grupo de este Mundial es la antítesis de lo que vengo diciendo.
Bueno, vos lo decís ahí con Rivas, decís, acá en el Mundial el aspecto psicológico termina siendo fundamental, que fue lo que pasó, ¿no?
Y lo que yo veía de antemano es que el grupo estaba muy unido. Uh-huh. Y digo que eso me parecía un punto a favor, esto antes de que empezara el Mundial, ¿eh? Y bueno, en el partido contra Francia, que todo el mundo se agarró la cabeza, bueno, estábamos jugando contra los vicecampeones del mundo y vi bien parado el equipo. Lo vi bien desde el punto de vista anímico. Y empatamos, fue un comienzo de puntos suspensivos, pero de todas maneras, bueno, más adelante se consolidó el equipo y lo que pasó fue eso, fuimos de menos a más.
Mirá, hay muchas cosas para preguntar, voy a empezar por acá.
Dale.
En un momento vos decís, parece que fuéramos personajes de algún guionista de Hollywood que está escribiendo la historia y nosotros somos los que estamos participando de la historia, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? Ya Uruguay en el Mundial tuvo una épica para la selección y para cada uruguayo. Yo recuerdo que el primer partido contra Francia, un amigo nuestro que de hecho participa de este programa, se llama Nico, tenía el número de Gilla. Y cuando estábamos mirando la televisión y vimos pasar a Gilla, bajarse del ómnibus, dijimos, vamos a llamarlo al celular. Y jamás pensamos que Gilla nos iba a atender. Y nos atendió, Gilla estaba en el estadio y nosotros estábamos hablando con él.
Qué increíble.
Y dijimos, bueno, acá va a pasar algo.
Ya está.
Claro, ¿entendés?
Lo enloquecimos.
Exactamente. Pero, y ahora voy a tu historia, ¿no? Vos decís, bueno, yo me voy a ir a filmar con mi hijo el Mundial, tu hijo, que es holandés, y vos, que sos uruguayo, por más que tu hijo también es uruguayo, y la semifinal es Uruguay-Holanda. Entonces, en ese punto, yo creo que vos en tu cabecita empieza a operar, a la pucha, ¿no? Acá hay fuerzas, y cada uno empieza a vivir su historia, a decir, yo estoy moviendo algo en este puzzle, ¿no?
Sí, eso de encontrarnos contra Holanda, mi hijo lo venía diciendo desde que empezó el Mundial, pero más como una expresión de deseo. Ahora, cuando Holanda juega contra Brasil, yo pensé, chao Holanda, porque no me gustaba mucho este equipo holandés. Adelante andaban bien con Sneijder, Robben, Kuyt, pero el resto del equipo no me parecía brillante. Y eliminaron a Brasil. Ahora, mi hijo está muy relacionado con el fútbol uruguayo, ya que trabajó mucho como fotógrafo, haciendo tesis para sus estudios sobre baby fútbol, después siguió las divisionales de Danubio, las inferiores, la sub-20 de Ferrín, se hizo muy amigo de Ferrín en su momento. Entonces, estaba muy compenetrado con la celeste, e incluso conocía jugadores desde pibes. Cavani, se acordaba él, cuando Cavani tenía 16, 17 años y él le sacaba fotos en la sub-20 a Muslera, a Cebolla Rodríguez, que no fue al Mundial. Pero bueno, hasta yo mismo no sabía qué iba a pasar llegado el momento con mi hijo cuando tuviéramos que jugar contra la naranja. Porque cuando las papas queman, ahí se ve. Y no me esperé que estuviera tan convencido de hinchar por la celeste, de sentirla de esa manera. Debo confesar que me emociono muchísimo. Y que terminaba llorando después del partido, y era yo el que lo consolaba, a él que era holandés. Entonces, fue una situación muy, muy particular.
¿Cómo se fue Yamandú de Sudáfrica? ¿Cuánto cambió?
No te entendí.
¿Cómo? Claro, o sea, fue un proceso, vos contaste que terminó llorando con la derrota de Uruguay ante Holanda, ¿no? Se ve que hubo un proceso de cambio que se dio en dos, tres semanas de él.
No, él fue a acompañar a la Celeste.
Uh-huh. No, ni que hablar.
Él era hincha de la Celeste desde siempre.
Claro.
Hizo una exposición en el Estadio Olímpico de Ámsterdam, llamada Uruguayos Campeones.
Claro, tú lo contás ahí en la película.
Sí, está.
Y contalo de Danubio también.
Afiches por toda Ámsterdam, para la exposición.
Pero te digo, en un momento usted cuenta que cada tanto se encuentran, o sea, esos encuentros que se dan entre ustedes, que son a veces efímeros y que están acostumbrados a despedirse. Esta despedida seguramente fue mucho, una diferencia sustancial con el resto, ¿no? Y seguramente viste un cambio ahí.
Bueno, mirá, esta despedida fue una despedida más. En el sentido de que, él a su casa y yo a la mía. Y por suerte pudo venir ahora, se fue anteayer, y vuelve a pasar las Navidades conmigo. Estoy muy contento. Como despedida, una de tantas. Ahora, lo que vivimos con él fue absolutamente impensado, maravilloso, etc. Y tras Cartón, haberlo podido convertir en una película era como un disparate. Si lo hubiéramos dicho antes, que íbamos a ir a un mundial, que a Uruguay le iba a ir como le iba a ir, que lo íbamos a filmar, que a pesar de ser filmado con una camarita y listo, íbamos a poder hacer una película, que lo iban a pasar en el cine, que yo iba a estar hablando ahora de esta película, hubiera sido totalmente delirante pensarlo. Y bueno, esa frase de ese oscuro libretista ignoto, vaya uno a saber dónde está en la industria de Hollywood escribiendo un libreto para una historia de aventuras. Esto se parece a la Odisea. En lugar de haber estadios en la Odisea, hay islas por las que va Ulises, se va enfrentando con obstáculos que van siendo superados. Ahora, eran cada vez más obstáculos, cada vez estamos más cerca de alcanzar esa copa. Nos eliminaron de una forma absolutamente injusta, nos afanaron ese partido.
Bueno, en la película vos, primero, no quiero adelantarme a otras preguntas, porque te iba a preguntar a ver si, por ejemplo, tuviste en cuenta, vos que sos fútbol, amante del fútbol, la película Héroes, para construir después lo que es un poco la describir o la narrativa de los partidos, ¿no?
No vi Héroes.
¿Nunca viste Héroes?
De gusto, digamos, no la vi en su momento y ahora, digamos, ¿cómo decirte? Deliberadamente no quise verla. Precisamente para no que no se me pegaran cosas.
Claro.
O sea, la última película, gran película que recuerdo haber visto sobre el Mundial fue la de Londres, Inglaterra 66, que fue filmada en 35 milímetros. Era la primera vez para nosotros en los años 60 de ver en pantalla grande fútbol. Era como algo...
Una locura.
Una locura, sí. Y los ingleses hicieron flor de película. No entiendo cómo en los demás países No han hecho ese tipo de películas para cine con el correr de los años. Es rarísimo.
Siendo el fútbol algo tan rentable en todo el mundo, ¿no?
Aparte. Exactamente.
Y tan popular, digo, por algo rentable.
Y yo te digo, habiendo hecho esta película, y esto no implica nada, porque puede ser una película muy mala o puede ser una película buena, no importa, pero soy consciente de que hay pocas películas que se han hecho sobre un mundial vivido por dentro, como es el caso de esta. Y no creo que sea un mérito de la película, simplemente constato que no hay otros elementos, experiencias. Bueno, está Héroes. Creo que voy a partir de ahora sí voy a ver Héroes.
Ahora tenés que verla. Yo hoy dije temprano que después de 24 años había cambiado un orden o algo en mi vida, que era que Héroes había dejado de ser la película que más me gustaba de un mundial. Lo cual es evidente, porque acá estoy viviendo algo que... Es decir, esta película tiene todo. ¿Por qué tiene todo? Para el loco que es uruguayo, que le gusta el fútbol, y yo creo que hay pocos uruguayos que no le gusta el fútbol, ¿no? Porque vos tenés acá un mundial que Uruguay jugó y que nadie esperaba que jugara, y creo que fue el mundial más importante que Uruguay juega en la historia de los mundiales, Porque en el 50, sin restarle importancia, ¿no? Pero jugaban 13, en el 30 jugaban 13. Y ahora el fútbol es tan competitivo y se necesita tanta plata para ser competitivo. Y ahora son 160 países que juegan para tratar de alcanzar la Copa del Mundo. Que un país como Uruguay, que vos lo decís, es un entretejido republicano social de un país casi artesanal de 3 millones. Llegar hasta ese momento ya fue increíble. Y acá tenés un narrador que es un ícono pop, ¿no? Jaime Ross, en definitiva, es un ícono pop de nuestro país, que es el que cuenta la historia y que vos sabés que es futbolero. Tenés un grupo unido, tenés una cámara que está en todos lados, y tenés aparte el hijo, que juega un papel, la relación padre-hijo dentro de la película, que el hijo es holandés, que cuando cada vez que dice vos, ya te empezás a reír, y que por momentos es el comic relief, ¿no? Shakespeareano de la película, ¿no? Porque Yamandú provoca que vos muchas veces te mate de la risa, ¿viste? Con cosas que él hace espontáneamente. Entonces tenés todo eso, todo ese combo ahí para manejar.
Vos sabés que me pidieron que definiera la película y yo dije que era una comedia dramática. Porque hay mucho humor. Es una comedia. Lo que pasa es que no es una comedia solamente para hacer reír. Tiene una línea seria argumental, de ahí lo de comedia dramática. Y también dije que es una ficción verídica. Puesto que es una historia que parece libretada, no solo en sus diálogos, sino en su argumento. El David contra Goliat, el país de 3 millones de habitantes en un mundo de 7 mil millones de habitantes, que acaricia la copa, por una injusticia se la arrebatan, y termina volviendo a casa con el mejor jugador del Mundial, que el último día y a último momento es nombrado por la prensa especializada. No salimos campeones, pero tuvimos al máximo héroe. Entonces, realmente, es una película para niños, es una ficción verídica. Está contada intentando dar spots cronológicos. Nos ayudó mucho tener un diario de viaje escrito por mí en un día a día, para no olvidar emociones, sensaciones que inevitablemente se pierden si uno no la va escribiendo. Y también el hecho de tener todo ese material que podíamos organizarlo, por lo menos cronológicamente. Entonces, a medida que se va dando la película, esto es una historia. Se pretendió deliberadamente separarse de la estética periodística deportiva. A pesar de que no tengo más remedio que hablar durante los partidos, puesto que, ¿qué otra me quedaba? Mostrar el partido y callarme la boca. No.
Te sacaste un gusto ahí de ser
no me saqué un
comentarios
gusto.
De
no me saqué un gusto, sufrí, no tenés idea cómo sufrí para grabar todo eso, porque no soy ni locutor ni actor, y encima no soy un comentarista deportivo. En cierta forma sí, en algunos momentos me daba el placer de decir ese tipo de cosas que uno le comenta a un amigo en la tribuna.
Claro.
Pero bueno, tuve que encontrar un perfil, un estilo, fue complicado, porque no me quería parecer a un comentarista deportivo. Hubiera quedado ridículo si lo hiciera. No me quería vestir con ropajes ajenos. Y bueno, quería que fuera también la forma de relatar el partido, que estuviera enmarcada dentro de la forma de relatar la película. Y bueno, esta historia se fue dando, como les decía recién, con un delirio a nivel argumental que cada vez era más creciente, que, insisto, parecía escrito no solamente en los diálogos, sino en la historia en sí, por alguien que estaba haciendo ficción. La idea de hacer la película como una historia, directamente como si fuera una historia ficcionada, creo que ayuda a que cuando se ve, se pierda esa idea de, bueno, vamos a dar datos deportivos, esto, lo otro. Hay todo un público femenino, que para mí era muy importante, y tantea ahí con opiniones. A la 15, 20 entrevistada, mujer no futbolera, quiero decir, ¿no? Porque
Sí, porque está la mujer futbolera.
Hay muchas mujeres futboleras, que allá hay más. Pero hay otras mujeres que no quieren saber de nada con el fútbol, y que cuando el marido y sus amigos se van a ver los domingos, no sé, bueno, se borran para otro lado y listo. Bueno, cuando vi que a todas estas mujeres les gustaba la película, y que me decían hasta con sorpresa, es que no es una película que es solo de fútbol, no sé, no, me querían expresar por qué era que le gustaba. Yo creo que se había llegado a una misión cumplida en cuanto a contar una historia en donde lo humano fuera preponderante, incluso en los partidos. Hay muchos primeros planos, caras de jugadores, actitudes que puede ser en un partido o ante la vida. Hay mucha psicología, hay heroísmo, hay sacrificio, hay unidad, hay, digamos, una serie de valores que se vuelven interesantes dejando de lado el fútbol.
Bien, ¿hacemos una tanda, Sapo?
Hacemos, Jaime, una tandita.
Un bloque sí. más, porque queda hablar de fútbol y queda hablar algunas cosas. Por ejemplo, hay una toma aérea de la mina de diamantes en Kimberley que te da la sensación, porque hay una construcción poética, como vos acabás de hacer, de la película muy importante, ¿no? Que salimos del agujero del mundo, ¿no? Uruguay sale de ese agujero, ¿no? Como que sale de Kimberley de ese agujero para arruinarle la fiesta a algunos.
Y es el hoyo más grande del mundo,
sí.
Hecho a mano.
Hecho a mano.
Son 300, 400 metros que tiene, hecho por esclavos, obviamente, en el siglo XIX.
Y hay un momento en que el documental se sale un poco de tono y hay un momento de intimidad de Jaime Arroz, que también me gustaría hacerle
también, una pregunta. También, sí.
Evocación de una leyenda.
Seguimos charlando con Jaime Arroz a propósito del documental 3 millones, ficción con mezcla de realidad, realidad con mezcla de ficción. Vaya uno a saber por dónde va la cosa, ¿no? Comentando ahora en la tanda, una de las cosas que hicimos alusión fue el desmayo de Castillo, ¿no? Que aparece en una toma casi que inédita, ¿no?
Inédita y única.
Y única,
sí. No creo que haya otra cámara que haya filmado eso. Eso estaba en el archivo de Tenfield. Nadie sabía que estaba ahí. Yo me enteré en el libro de Figueredo que él se había enterado del desmayo de Castillo cuando Jean era el penal. Y, bueno, sabía que había existido por eso. En el estadio nadie lo vio, ni los jugadores. Los jugadores pasaban gritando, festejando al lado de él mientras era atendido. Y la encontramos. La encontramos en el archivo y, bueno, me puse muy contento, evidentemente, para la película era algo atractivo.
0-0 el primer partido contra Francia y ya quedás afónico. ¿Sos una suerte de demente que grita todo el partido?
Sí, sí. Hacía mucho frío también, ¿no? Es una combinación de estado que estaba casi un poco engripado y todo lo que grité que me di cuenta después, cuando quise hablar. Pero bueno, intenté cuidarme después, pero como hacíamos tantos goles, era difícil. Ahora, el partido que más grité, creo, fue el partido contra México.
¿Mirá?
Fue el que a nivel personal me dio más placer, puesto que la hinchada estaban de vivos, la prensa también. Hay una toma del Toto a Silvera diciendo, no nos están respetando, no nos están respetando. Bueno, y bueno, me encantó haber ganado ese partido, a pesar de que no fue el partido más brillante de Uruguay ni nada por el estilo.
Siguiendo con el tema del fútbol, ¿no? Cuando llega el partido contra Holanda, que, claro, a sabiendas de que todos ya conocemos la historia, o el devenir de esa historia, vos decís, bueno, acabás de pasar de la euforia del partido contra Ghana. Estoy hablando de la película, ¿eh? Cuando vos vas a ver la película, vos revivís una vez más el Mundial, desde un lugar de privilegio, que es estar ahí, ¿no? Porque yo cuando pasó esta historia, que yo la disfruté muchísimo como todos los uruguayos, después yo me dije, la Copa América yo tengo que ir, y fui al partido contra Santa Fe, porque quería vivirlo de adentro. Entonces esto me permitió a mí vivir de adentro algo que lo vi desde mi casa en la tele. Obviamente que siempre lo que hablamos acá es que eso de que los uruguayos acá allá festejaban a montoncitos, y acá éramos acá abrazados al pueblo, ¿viste? Pero el partido contra Holanda, ¿sí? ¿Cómo remontamos ahora el partido contra Holanda? ¿Cómo va a ser Jaime para encarar el partido contra Holanda? Porque ahora ya sabemos lo que pasa, que es la angustia de haber perdido 3-1. Yo en el siglo ya empecé
3-2.
3-2, perdón, ¿viste? Uno se queda en el
3-2. Me tocó uno. Bueno, más no hemos quedado.
Y lo que haces es una, básicamente una muestra de lo que es el arbitraje en el partido, que son 13 fallos arbitrales que desfavorecen a Uruguay y uno solo...
No, al revés.
Perdón, que favorece a Holanda y uno solo que favorece a Uruguay.
13 errores que favorecen a Holanda y uno Uruguay. Estadísticamente no cierra. Porque que haya, que se equivoque, un juez se puede equivocar un partido 3 o 4 veces y es bravo, ¿eh? Y se puede equivocar en una fea, no cobrando un offside, no o cobrando un penal inexistente, y te da vuelta un partido. Ahora, 12 errores en un partido y uno solo a favor del otro. Estadísticamente a mí no me cierra, los números no me cierran.
Ahora, vos invitás a la gente a que haga el trabajo, exacto, no haga repaso. Vos cuando te enfrentaste, me imagino que miraste todo el partido de vuelta.
Sí, me lo sé de memoria.
Y ahí te empezó a caer la ficha. ¿No te había caído la ficha en su momento en el partido?
No, en el momento del Mundial, me acuerdo que Canal 10 había hecho un informe señalando estas cosas. Llegó a Sudáfrica, puesto que fue hecho instantáneamente, ¿no? Uh-huh. Y en las canchas yo lo había vivido. Y el sentimiento de impotencia era tremendo. Ahora, al verlo por televisión, aparecieron incluso aún más cosas que en la cancha no se vivieron. De todas maneras, tanto contra Ghana como contra Holanda, estaba muy claro que la cancha estaba flechada. Contra Ghana, ojo, si no llega a errar el penal Jan, hubiera sido una cocina perfecta.
Sí, porque no hubo foul a Puchile, y fue
offside, ¿no? No es que no hubo foul, porque a veces están peleando una pelota y uno dice, foul no es foul, foul no es foul. No, pero en este caso, Puchile estaba a 2 o 3 metros del otro jugador. No hubo contacto físico. Es más, estaba muy lejos. El jugador ganés, a mi entender, tropieza solo, porque aparte estaban muertos por el alargue. Había sido un partido tremendo. Y se tropieza y se cae. Y el lineman, a 5 metros, levanta la bandera cobrando foul. Era imposible cobrar ese foul. ¿Por qué lo cobraron? No es que no fue foul, no, Fuchile estaba a 3 metros, jugador. Y después, bueno, cuando viene el centro, hay dos jugadores en offside. El lineman se muestra en la película, estaba perfectamente ubicado. Pero bueno, hay que animarse, levantar una bandera y cobrar offside cuando hay 90.000 personas en contra. Ahí uno puede ver el temple de un árbitro o su honestidad, una de dos. Una vez hablando con un juez me dijo, no, mirá que no te creas que todos los errores de los jueces se cometen por deshonestidad. Para empezar, existe el error humano, que de la misma manera como uno a veces no ve las cosas de la tribuna, tampoco la tiene que ver el juez estando en el campo de juego. Eso para empezar a hablar. Pero pues hay otra cosa, que es el temple del árbitro. ¿Hasta qué punto es inmune a la presión de la hinchada? Eso es muy relevante, eso hace que muchas veces se cometan errores directamente porque el juez no se anima a cobrar lo que tiene que cobrar.
El partido contra Holanda queda clarísimo, ¿no? Yo soy de los que abono la teoría, porque con Sapo discutíamos. Está, pero es muy uruguayo eso, ¿no? Es decir, ahora nos van a matar los jueces, ¿no? Ahora nos van a dar para atrás los jueces. Es muy uruguayo, capaz que es muy también de un cuadro que es insignificante para un mercado global, ¿no? Le pasa también a los cuadros chicos en el fútbol uruguayo, ¿no? Que siempre lo terminan matando los jueces, ¿no? En la película ya te vas abonando el terreno, ¿no? Antes de que se juegue el partido, creo que aparece Garrido hablando con alguien diciendo, no, mirá que contra Ghana no mataron, a mí me preocupa.
Sí,
¿no?
Y bueno, y el Toto da Silveira que dice, Van Bommel no tenía que jugar este partido, ya que contra Brasil pegó unos patadones infernales y está aquí. Y tenía razón.
Te deja caliente, eso es verdad.
Ahora, yo digo una quedé cosa, con una calentura en el partido y ayer fue revivir esa calentura de vuelta, ¿entendés? Y me angustia, me había angustiado, no puedo sacarme esa... No, pero ayer le mandé mensajes al Sapo, ¿viste? Le digo, ¿qué te mandé?
Nos robaron.
¿Cómo nos afanaron?
¿Cómo nos afanaron?
Y el Sapo me pone, fuimos superiores. Fueron superiores.
Fueron superiores.
Me pone, fueron superiores los
andotes. Mi recuerdo de partidos que...
Y yo le respondo, nunca más ponga que fueron superiores. ¿Viste? Te va con esa calentura.
Bueno, yo cuando estaba editando esa parte de la película, habrá sido una semana que estuvimos con ese capítulo, me despertaba con insomnio. O sea, la pasé mal cuando estaba haciendo esa edición. Quisiera decir algo, vos decís son superiores, fueron superiores. Mirá, el partido terminó 3-2. Los primeros dos goles que hicieron ellos tenían que haber sido anulados. Se ve en la película que hay infracciones previas. Entonces, está muy claro en la película eso de que este partido no es válido. teníamos que jugarlo de vuelta. Y quizás, jugándolo de vuelta, podríamos perderlo. Y por ahí podríamos perderlo 5-0. El punto no es si fueron superiores, si no eran superiores. Bueno, nosotros estamos sin Suárez, estamos sin Lugano, estamos sin Fuchile. Para un equipo, digamos, tan neto como el que había formado Tabárez, la ausencia de esos tres jugadores fue determinante también. Pero aunque hubiera estado Suárez, Lugano y Fuchile con ese juez, nosotros no ganamos.
Claro, lo mismo.
Nunca.
Yo creo que entonces, los partidos son tan parejos, un error arbitral te mata.
Y bueno, a lo que voy es que yo me quedé con la duda eterna de qué hubiera pasado con nuestro equipo completo y con un juez de verdad. Ya está. Quizás hubiéramos perdido, quizás hubiéramos ganado.
Sí, yo con el equipo incompleto y con un juez de verdad nomás. Porque aparte vos lo ves en la película y ves que Luzbeco, saca, ante el reclamo de los jugadores uruguayos, saca una sonrisa. Socarrona, ¿viste? Para mí la sonrisa ya me está diciendo
sobradora.
Todo.
Sobradora. Sí, sí. Un juez no puede hacer ese gesto a los jugadores.
Disculpa, pero estoy haciendo el mandado para la FIFA, parece decir, con su sonrisa, ¿viste? A vos te dan una gana de salir a averiguar dónde la embajada, el consulado de Uzbekistán acá. Ir a tocar timbre a
ahora
la
yo te digo,
cine.
Lo he dicho en ronda de amigos y ahora lo estoy empezando a decir públicamente. Yo quisiera que en el Parlamento uruguayo se declarara persona non grata a Irma Toff. Y al portugués, Ben Querenza, ahí, ando ahí.
¿Andás ahí?
Sí, ando ahí. Pero bueno, a ellos no les va a importar no venir a Uruguay.
No.
Pero debo decirte que aunque sea desde un punto de vista simbólico...
Bueno, capaz que la guita que le dieron allá la pusieron ahora, como somos un paraíso fiscal acá. Y ahí ya les puede importar.
Y bueno...
Le podemos dar
el candado, es una chance.
El candado de la ciudad de Montevideo. ¿No? De la llave. Jaime, quedó colgada ese momento del documental donde se sale un poco de tono y aparecés vos en la habitación del hotel diciendo, cuando vuelva voy a cambiar algunas cosas o algo así, ¿no? Es como una reflexión que se da en un momento de tu estadía en Sudáfrica.
Bueno, hay ciertas cosas que hablamos con mi hijo que pertenecen a nuestra relación o que pertenecen a mi vida. No se abunda en eso, digamos, en esos detalles. Pero fueron parte del viaje también.
Y por eso decidiste dejarlo en la película, porque en realidad es una situación muy personal, donde vos decís que estás viviendo esto con una angustia y también con una excitación.
No, yo lo que digo es que estaba viviendo en ese momento de mi vida una situación muy angustiosa. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Y cómo te sentís hoy? Digo, angustiado. Aunque simultáneamente estoy viviendo un momento de euforia, de gloria. Además de la alegría de estar con mi hijo. Pero... decidí dejarlo en la película porque es tanto lo que se me nota durante toda la película que me parecía, en cierta manera, que si eso, precisamente, me había sido preguntado por mi hijo mientras me filmaba, eliminarlo hubiera sido sacarle una pequeña pieza, ese enorme rompecabezas que es ese viaje. Creo que humaniza a la gente que está delante de la cámara, nosotros que estamos siendo filmados, ese tipo de cosas.
Hay una parte de la película que es otra parte que uno se ríe mucho, ¿no? Que es el momento en el cual empezás a enumerar todas las cosas que no hay que hacer.
Para convertirse en un papelón.
Exactamente, sí, sí. Para no hacer un papelón. Que cuando terminas cantando arriba, haciendo un karaoke de tu propia canción, saliendo para el informativo.
De Tele 12, sí, fue algo penoso.
Te dejaste llevar.
Lo que pasa
¿Quién fue el último que te dijo, dale, Jaime, te
no
pegó la
quería cantar, ya ni me acuerdo, porque era un torbellino de gente. Y además, bueno, yo me había tomado unas cuantas porque nos habían dado unos vinos riquísimos. Pero cualquiera que observe la película va a ver que todos los demás están mucho peor que yo. No voy a dar nombres, pero el ejecutivo de la AUF creo que se sostenían los unos a los otros para no desmayarse, ¿viste? Caerse de bruces así ante la cámara. Fue una noche de afloje. Había mucha tensión en los viajes, mucho estrés. Y bueno, quiero defenderme, aunque sea un poco, diciendo que yo no era que estaba peor. Es más, me estaba yendo en ese momento y se nota cuando hago el ceño que estoy degollado, que no quiero cantar.
Claro, yo quiero arrancar de acá.
Finalmente canté arriba la misma canción, no me escuchaba, entonces canté todo desafinado, porque con el escándalo que había... no me oía a mí mismo. Además, estaba un poco afónico todavía.
Hay un momento de la película en el cual vos entras a un boliche donde está pasando música electrónica, estás adentro del boliche, en un momento decís basta, y te vas, ¿no? Y te alejas. Ese momento fue como, yo lo miraba decir y decía, capaz que yo estoy en este universo también del boliche, de música, pero esto es otra cosa, yo no, acá no puedo resistir más de 10 minutos, ¿no? Inclusive dijiste, no, acá música electrónica me gusta, decís.
Por fin, sí, porque siempre voy a boliche donde están pasando música electrónica, me parece muy aburrida. Esa me gustaba.
¿Y ahí te gustaba?
Era una música absurda, era una música, no sé.
Medio amorfa, ¿no?
Sí, pero estaba buena.
Te tiro algunos mensajes que llegaron de la gente. Dice uno, hasta Niembro dijo que a Uruguay le metieron la mano en el bolsillo. Después hace alusiones a la rocola humana, un personaje que tenemos acá en el programa. Anoche vi la película, increíble, excelente. Fue la primera peli que me hizo llorar. Me quedé re caliente con Holanda y el juez firma el gato desde Maldonado. Jaime, soy ciega, tenés una voz preciosa, con todo respeto. No solo para cantar, para hablar. La iría a ver con hermanos que estamos juntos por fiestas de 15 después de mucho tiempo. Manda saludos Cristina. Jaime, sos un monstruo. Te pedí, Don Carlos, en tu toque este año en Punta Ballena. Espero algún día poder escucharlo en vivo. Un temazo. Te mandan un abrazo por acá. ¿Cuándo se puede ver en LA? ¿Sale para afuera la película?
Va a salir en formato DVD en algún momento. O sea que sí, en LA, en New York, en donde sea. Pero no tenemos fecha todavía. Estamos expectantes un poco de cómo se acontezca en el circuito de cine, para ver cuándo baja la película, que en algún momento va a bajar, y para ver cuándo se edita el DVD. Desgraciadamente no se puede hacer en simultáneo, porque si uno saca un DVD, al otro día está en la web, accede todo el mundo a la película. Desgraciadamente hay que ser paranoicos con esto, a lo que hemos llegado. Y bueno, pronto va a salir en DVD, la gente que está en el exterior pronto va a escuchar.
Cuando fue a Uruguay,
va a verla.
La canción Cuando fue a Uruguay dejó de ser mufa ahora.
¿Alguna vez lo fue?
Había gente que consideraba que era mufa. Porque justo se da con una época del fútbol uruguayo que no gana nada el fútbol uruguayo.
Salimos campeones en la Copa 95, campeones de América. ¿Te acordás? La canción ya existía.
Sí, pero estaba todo goleando, el pájaro Canzani.
Claro, se lo podemos adjudicar al pájaro Canzani, no a Jaime Ross.
Bueno, seguramente fue por la del pájaro Canzani, entonces. Ahora, en el 97, que fue cuando la canción realmente agarró más peso a nivel popular, fue la canción que acompañó a Uruguay en el Mundial de Malasia. Esa canción la grabé en el 91, hace 20 años. Y se editó en el 92 y tuvo un cierto éxito, pero digamos que reducido. Curiosamente, 5 años más tarde es cuando la canción floreció a nivel popular con el Mundial de Malasia. Un caso curioso.
Muy bien.
Dejamos por acá.
Y sí, se puede seguir hablando de fútbol y de Uruguay por horas. Pero bueno, gracias, Jaime.
Muchas gracias a ustedes. Y bueno, la seguimos.
Sí.
Especialmente lo del fútbol.
3 millones, la pueden ver. Está todas las salas. Algo que les va a hacer revivir el Mundial y vivirlo en realidad desde dentro, como si hubieran estado en Kimberley, en Johannesburgo, en Cape Town y en todos esos lugares.
Te dejo con el último. Estaba medio apagado con el partido de hoy. Anoche vi la película y me decidí arrancar para el
estadio. Claro, ¿ves? Eso también pasa.
Bueno, qué lindo, ¿no? Esa frase me encantó.